Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, bienvenidos. Esto es el cine y los road movies.
Las road movies son un género cinematográfico que explora la libertad, la aventura y el autodescubrimiento a través de viajes por carretera. Estas películas no solo muestran paisajes, sino que profundizan en los cambios personales y las experiencias que surgen a lo largo del camino. Desde sus inicios en los años 60 hasta las propuestas contemporáneas, las road movies han sido un reflejo de la búsqueda de identidad y transformación, un género que continúa cautivando audiencias con su poder único narrativo.
Says the train's lost.
How can a train be lost? It's on rails.
Apparently we took a wrong turn at some point last night.
That's crazy.
How far off course are we?
Nobody knows. We haven't located us yet.
What'd you just say?
What?
What you just said. Say it again.
We haven't located us yet.
Ah! Is that symbolic? We haven't located us yet.
Dirigida por Wes Anderson, The Darjeeling Limited sigue a tres hermanos, interpretados por Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman, emprendiendo un viaje a través de India. Tras la muerte de su padre, se embarcan en un viaje en tren por el subcontinente en búsqueda de un acercamiento espiritual. A medida que los tres hermanos recorren la India en busca de redención familiar, el camino físico refleja la desconexión emocional que intentan reparar, mezclado con conflictos familiares, recuerdos del pasado y momentos de autodescubrimiento, intentando encontrar una conexión más profunda consigo mismos y el mundo.
I used to talk to you all the time, even though I was alone. I walked around for months talking to you. Now, I don't know what to say. It was easier when I just imagined you.
En Paris, Texas, Wim Wenders utiliza las interminables carreteras estadounidenses para trazar un mapa de la soledad y el arrepentimiento. Travis, el protagonista, recorre un desierto emocional mientras intenta reconstruir los fragmentos de su vida rota. La inmensidad de los paisajes se convierte en una extensión de su vacío interior, mientras el reencuentro con su hijo y su esposa genera un sentido de catarsis. La película concluye con un monólogo brutal, una confesión desgarradora donde el amor, la culpa y el sacrificio se entrelazan, revelando a través de palabras dolorosas una verdad imposible de enfrentar cara a cara. La película nos recuerda que, a veces, los viajes más significativos son los que nos permiten enfrentar nuestro pasado.
Es somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now you're trying, right?
Yeah.
Then you're not a loser. We're gonna have fun tomorrow, right?
La familia Hoover se embarca en un destartalado viaje en carretera que redefine la idea de éxito y fracaso en Little Miss Sunshine, todo con el fin de lograr que Olive, la hija menor, logre llegar a un concurso de belleza. A través de su vieja camioneta amarilla, los personajes no solo enfrentan sus diferencias, sino que descubren que la imperfección y el caos son parte esencial de la vida. La película equilibra humor y vulnerabilidad, destacando el poder transformador de las experiencias compartidas en la carretera, donde cada obstáculo en el camino se convierte en una lección sobre la importancia del apoyo familiar. Con Little Miss Sunshine, nos queda claro que detrás de una familia sana y feliz está el sacrificio que todos hacen por un bien grupal.
I always tell the girls, never take it seriously. If you never take it seriously, you never get hurt. If you never get hurt, you always have fun. And if you ever get lonely, you just go to the record store and visit your friends.
¿Habrá algo más cool que sumarte al tour de una banda de rock? Pues esto es lo que sucede a William, un joven e inexperimentado periodista musical que logra vender una nota a la revista Rolling Stone. El viaje de William en Almost Famous no solo cruza kilómetros, sino también los límites entre la inocencia y la madurez. De la mano de Penny Lane, el adolescente se sumerge a un mundo ajeno al suyo, quedándose en medio del mundo en casa y el mundo del estrellato musical. Siguiendo los pasos de la banda emergente Stillwater, William vive el rock and roll como una experiencia visceral, carreteras interminables, autobuses destartalados y momentos íntimos de conexión humana. La carretera se transforma en un espacio de autodescubrimiento, donde las tensiones entre el arte, la fama y la autenticidad se despliegan al ritmo de una banda sonora inolvidable. Todo en busca de la entrevista con el guitarrista de la banda, Russell Hammond.
¡Hola! Oh, well. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Oh, go do this, go do this. King in the castle.
¿Qué tan auténtico es lo real? En Borat, Sacha Baron Cohen se transforma en un reportero de Kazajistán y lo seguimos en un viaje por Estados Unidos. En un experimento social disfrazado de comedia, Borat recorre en su camioneta destartalada los paisajes suburbanos de Estados Unidos, los cuales se convierten en el escenario de un encuentro hilarante y caótico entre culturas. Borat utiliza el viaje en carretera para desentrañar prejuicios, explorar la hipocresía y desafiar las normas sociales, acompañado de una comedia negra y absurda. El movimiento constante permite que cada parada sea un espejo satírico de la sociedad estadounidense, donde el absurdo del viaje refleja lo absurdo de las realidades humanas.
10, la neta es chida, pero inalcanzable.
¿Cómo?
O sea, que la verdad es lo mejor de lo mejor, pero es dificilísimo de alcanzar.
Y 11. Pierde la calidad de Charo Lastra, que culero que sea, tan culero como para romper con cualquiera de los puntos anteriores, ¿ah?
Pues yo creo que vuestro manifiesto, si lo lleváis al Parlamento, puede ser un éxito, ¿verdad?
No, estaría chido.
Oye, los charolas
son de hueva.
Julio y Tenoch contaron a Luisa muchas anécdotas más. Cada historia confirmaba el fuerte lazo que los unía, el vínculo que los volvía un núcleo sólido e inseparable.
No hay nada mejor que iniciar un trayecto junto a tu mejor amigo, o como Julián y Tenoch se llaman, Charolastras. Y Tu mamá también es la asombrosa historia escrita por Carlos y Alfonso Cuarón, cuyos protagonistas son dos amigos a punto de entrar a la universidad y una mujer española que recién dejó a su marido, quienes embarcan en un viaje en carretera hacia una playa llamada Boca de Cielo. Con paisajes deslumbrantes y una narrativa que mezcla lo íntimo con lo político, Y tu mamá también nos recuerda que el camino, más que el destino, es lo que transforma a las personas.
Despierto y te recuerdo al amanecer.
Esto es el cine y los road movies, o las películas de carretera, un subgénero cinematográfico muy interesante y socorrido en nuestros días, que tiene una sola regla narrativa: nunca te puedes bajar del viaje. Santiago Manrique, coautor con Aranza Urdapilleta del guión de esta semana, ¿por qué hablar de road movies?
¿Qué tal, More? Pues mira, elegimos hablar sobre este tema porque sentimos que es un gran vehículo narrativo. Los viajes en carretera ayudan a ejemplificar cómo una persona, un personaje, puede llegar a cambiar gracias a las vivencias que sufre o que vive en un viaje en carretera.
Aranza, fantasía o pesadilla, ¿no? Porque si te va mal en el viaje, o si los compañeros de periplo no son los indicados, se puede convertir en algo muy oscuro.
Sí, las road movies, creo que nosotros como audiencia vivimos todo junto con los personajes y nos permite vivir como todos los obstáculos contra los que chocan todos los personajes, y sufrir y amar y llorar junto con ellos, y realmente nosotros también pasamos por un viaje de la misma forma que todos los personajes lo hicieron.
Dana Sotero, una secuencia, un momento, un recuerdo sobre una película de carreteras.
La primera que viene a mi mente es The Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton, y esta secuencia es cuando el personaje de Paul Dano va en la camioneta, y sabiendo que él todo el tiempo estuvo manteniendo como una huelga de hablar, no estuvo hablando. Entonces llega un punto donde van en la camioneta, el personaje de Steve Carell se da cuenta de que el personaje de Paul Dano es daltónico, y el personaje de Paul Dano siempre tuvo el sueño de ser un piloto, y cuando se da cuenta de que es daltónico, pues entra en mucha frustración, quiere romper esa huelga que hizo de habla. Entonces lo que hacen es parar la camioneta, y la camioneta en la que iban no podía detenerse porque no estaba funcionando. Entonces tienen que bajarse y Paul Dano rompe su huelga de habla gritando, y sientes toda esa furia, esa frustración de todo lo que han pasado en todo el viaje. Y creo que es un momento muy especial. Después el personaje que hace la protagonista en Little Miss Sunshine se acerca, tienen un momento de hermanos, se abrazan. Es un momento que creo que engloba la esencia de las películas road movies.
Sí, una catarsis personal que se convierte en una catarsis grupal. Andrés, ¿tú qué dirías si te pregunto por un momento o una secuencia de una película de carretera?
Pues no pude evitar pensar en George Miller, este gran director que se rifó con la de Happy Feet y con la Pulquito Valiente, haciendo en Mad Max esta persecución al personaje de Charlize Theron, con un personaje completamente sacado de sus licencias poéticas, digámoslo. Este guitarrista que echa fuego por la parte de hasta arriba de la guitarra, que cuando lo vi me pareció completamente innecesario, pero que extrañamente no abandona mi imaginario, More. Entonces yo creo que justamente esa parte de esa película, cuyo road movie me parece de los mejores que he visto, pues esa de esas cosas que no puedo evitar recordar en este momento.
Jimena Betancourt, ¿a qué sabe para ti el término película de carretera? ¿Qué te recuerda?
Justo a la escena que estoy pensando le da el nombre a la película, que es El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami, de 1997, en donde una persona le hace lo hace reflexionar de verdad por qué se quiere suicidar. Y le dice, no vas a probar nunca más el sabor de las cerezas. Y puede ser una cosa absurdísima, pero justo en la filosofía, una de las preguntas más importantes, según Sartre, es ¿por qué no nos suicidamos? ¿Por qué hay que suicidarse? Entonces, Albert Camus tiene una respuesta que es, pues porque la vida es absurda. Hay que suicidarnos porque es absurda, pero también no hay que suicidarnos porque es absurda y hay que quedarnos por cosas absurdas, como que nos encanta el sabor de las cerezas.
Buena razón para quedarse. ¿Una secuencia para ti, Aranza?
Sí, en la película de Alfonso Cuarón del 2001, Y tu mamá también, hay una escena que creo que es la más catártica de toda la película, en la que vienen los personajes de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú. Vienen Julián, Tenoch y Luisa en el coche, y Diego Luna viene atrás y le confiesa a su mejor amigo que él también tuvo relaciones sexuales con su novia después de haberle reclamado toda la noche a Julián por exactamente lo mismo. Entonces esto desencadena una pelea a golpes entre los dos, se bajan del coche y la amistad parece romperse completamente, y esto provoca que Luisa, que es la chica de los sueños de ambos, se quiera alejar caminando. Entonces provoca que pues tengan que resolver su conflicto súper rápido para ir por ella.
Sí, una resolución que va a tener diferentes planos físicos, digamos, más adelante. No hacemos spoilers, me cuesta trabajo hablar de spoilers ya a estas alturas del partido cuando la película tiene tantas décadas de haberse rodado. Santiago Manrique.
Bueno, More, yo voy a hablar de Almost Famous, de Cameron Crowe, del 2000. Creo que la frase que usamos en el monográfico es el perfecto ejemplo, porque es una frase que pronuncia Penny Lane, que encapsula su mecanismo de defensa frente al mundo que puede ser muy duro y muy hostil. Me encanta cómo a lo largo de la película Penny confronta su vulnerabilidad al enfrentarse pues al desamor y la desilusión, lo que lo lleva a abandonar su negación y busca un camino más auténtico para volverse a encontrar a su lugar fuera de las ilusiones del mundo del rock.
Sí, el primer amor, la primera vez que te rompen el corazón, el primer trabajo, lo primero de muchas cosas en esta espléndida película de Cameron Crowe, que además es un gran melómano, ¿no? Es alguien que sabe muchísimo de música. Y yo me voy a Brasil para hablar de una película que me vuela la cabeza, que se llama Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, una película de Karima Inossi y Marcelo Gómez, que encuentra su título en un baño de carretera, en uno de estos letreros que están pintados ahí de manera espontánea, ¿no? Y que cuenta la historia de un topógrafo que tiene que hacer un levantamiento científico encargado por el gobierno para trazar una carretera que su construcción va a implicar que desalojen a muchísima gente que vive en esos terrenos. Este personaje le escribe a su amada una serie de cartas de amor porque la extraña en la distancia. Una película deliciosa que a su vez está basada en otra película, en una película documental que filmaron una década antes los primeros dos directores, ¿no? Los propios dos directores. Dos películas espejo y un secreto que a lo largo de toda la película nos mantiene en vilo y que nos hace escuchar una música de samba y de bossa nova verdaderamente fantásticas. Estamos escuchando y estamos haciendo el cine y las road movies.
Si bien las road movies se definen por los viajes en carretera, también se caracterizan por los viajes internos de los personajes. Al adentrarnos a un viaje junto con ellos, los vemos equivocarse, perderse, aprender y crecer. A veces pasa mucho y a veces parecería que no pasó nada, pero en definitiva nos dejan con las emociones a la intemperie. ¿Cuál es el significado de la vida? Esta es quizás la pregunta más compleja con la que la humanidad debe enfrentarse, y no estamos seguros de que exista una respuesta única que satisfaga a todos, pero sí la hay. Probablemente se encuentre en Landscape in the Mist. Del director griego Theo Angelopoulos, Landscape in the Mist es un poema visual sobre la pérdida y la búsqueda de identidad. La historia sigue a dos hermanos que viajan a Alemania en busca de un padre que nunca han conocido. La película explora la inocencia, el desamparo y el deseo de pertenecer con una fotografía melancólica y un ritmo contemplativo.
شما رنج خودت داری، من رنج خودم دارم، من میفهمم شما چه ده، شما میفهمی من چه من، اما حسش نمیتونم کنم. که میای؟
بله.
یه دوتا سنگ ریز بردار بنداز رو. من شاید خوابم برده باشه، ولی زنده باشه. یه دوتا سنگ ریز بردار.
دوتا سهل ست رو میزنم.
El director iraní Abbas Kiarostami es conocido por su cine poético y minimalista, que explora temas universales y humanos. Taste of Cherry, además de ser una road movie espectacular, es una reflexión sobre la vida, la muerte y el libre albedrío. La película sigue a un hombre que recorre las afueras de Teherán buscando a alguien que lo ayude a cumplir un inquietante propósito. La cinta nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre el significado de la existencia.
The Homeland Security Bill is ratified. After 8 years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue. Good morning. Our lead story.
The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph.
Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd.
Nunca pierdas la esperanza. Trayendo de vuelta a Alfonso Cuarón, Children of Men es una road movie en esencia, pero con el peso de un drama distópico y existencial. Ocurre en Reino Unido, un país insular, conservador y en ruinas. Y sin embargo, aunque Children of Men no tiene más que dolor en su mundo, logra encontrar una historia de salvación. Es una película de fe en un mundo moribundo, una película esperanzadora para tiempos nihilistas. Sigue a un hombre que se ve involucrado en la protección de una joven embarazada, y es un recordatorio que aunque todo parezca perdido, la humanidad puede renacer. Children of Men se aparta de la fórmula clásica de las road movies al situar su viaje en un contexto sombrío y desesperanzador, y al priorizar una narrativa más política y filosófica. Eureka, de Shinili Aoyama, sigue a tres sobrevivientes de un ataque terrorista, un conductor de autobús y dos hermanos huérfanos. Juntos emprenden un viaje físico y emocional por los paisajes rurales de Japón, buscando superar el trauma y reconectar con la vida. Filmada en blanco y negro, la película utiliza el camino como metáfora de sanación y redención, convirtiéndose en un clásico del cine de autor.
生き残ったものは死んだものの事を考え続ける。どんな形であれ。それがずっと続く。僕や君はそうやって生きていかなくちゃいけない。
Puede que pienses que conoces a una persona, pero nunca llegarías a conocer cada cosa, trivial o importante, sobre ella. Drive My Car, a través de su potente examen del dolor experimentado, acompañados y solos, demuestra lo fundamentalmente desconocidos que son los seres humanos entre sí, a pesar de que ocasionalmente encuentran en otra persona un reflejo borroso de sí mismos. Es una odisea interna, de un actor viudo que acepta un trabajo como director en Hiroshima, donde debe contratar un chofer por cuestiones de seguro. Contrata a una chica de 20 años y, a pesar de sus dudas iniciales, se desarrolla una relación muy especial entre los dos. Las road movies nos invitan a mirar más allá del destino final y enfocarnos en el trayecto, donde los personajes y la audiencia enfrentamos cambios, descubrimos nuevas perspectivas y, a menudo, nos encontramos a nosotros mismos. Más que un género, son una metáfora de la vida, un viaje constante lleno de retos, aprendizajes y transformación.
El cine y las películas de carretera o los road movies, el viaje geográfico como metáfora del arco del personaje, dirían los profesores de guión, del cambio que tiene dentro de su alma y de sus sentimientos un protagonista, una protagonista de una película. Dana Sotero, una película que recomendar alrededor de las road movies.
Yo recomendaría una película que se llama Aprender a Soltar. Es una película sueca dirigida por Josephine Bornsbusch. Y esa película trata acerca de un matrimonio que está a punto de terminar. El esposo le pidió el divorcio a su esposa, pero la esposa decide que van a hacer un último viaje antes de tener la decisión final sobre si se van a divorciar o no. Y suceden muchas cosas dentro de este viaje. Viajan en una camioneta y viajan junto con su familia. Es una película muy buena.
Ok. De Suecia, ¿viajamos a dónde, Andrés?
A Suecia mismo, More.
¡Ándale!
Con esta película muy famosa del querido Ingmar Bergman, que se llama Smultronstalet.
¿Por qué no me sorprende que recomiendes a Bergman?
Sí, es que soy fan. Fresas salvajes, en español, donde, pues bueno, reconocemos una de las historias más emocionales que el querido Bergman tiene. Esta película tiene la característica, More, fíjate que lo encontré en la investigación, de haber sido seleccionada como una de las mejores 40 películas de la historia según el Vaticano. En la parte de las artes se tienen varias.
Que y el Vaticano tiene una lista.
Tiene una lista de las 40 mejores películas. Fresas salvajes está inscrita dentro de esta. Y pues bueno, se comunica un poco con esta película de Mia Hansenlove que se llama Bergman Island, donde sale esta casa que sale en Fresas Salvajes, que pues fue estrenada por ahí de, creo que del 57, o entre el 57 y el 65, no les tengo, el 57, ya lo tengo aquí, disculpen ustedes. Y ves, amore, Fresas Salvajes.
Que es la casa donde Bergman no nada más filmó alguna de sus películas, sino donde se recluía a escribir, y es una casa que en la película de Mia Hansenlove es un Airbnb que puedes rentar para irte a recluir y tener un retiro creativo, ¿no? Dos cineastas, una pareja de un director y una directora que están preparando su siguiente proyecto, se van leve a rentar la casa de Bergman, ¿no? Para inspirarse y terminar los guiones de sus propios largometrajes. Jimena Betancourt, ¿tú qué recomiendas?
Yo recomiendo Into the Wild de Sean Penn del 2007, sobre todo porque tiene una de las reflexiones que más me gustan, que es la felicidad solo es real cuando es compartida.
Sí, el caso de Into the Wild, dialogando con la película de la que hablaba yo hace un momento, Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, tienen la particularidad de que además los viajes son en solitario, ¿no? Y y uno se puede escapar de muchas cosas menos de uno mismo, ¿no? Y por ahí creo que es bastante interesante lo que propone esta película con un jovencísimo Emil, ¿me recuerdan cómo se llama el actor? De Into the Wild, ahora les digo el dato exacto, estamos todos buscándolo. Eso, antes de volverse una celebridad y un personaje carismático y famoso. Aranza, si yo te pregunto por una película de este tema que propusieron.
Sí, yo les voy a recomendar una película que creo que no está reconocida lo suficiente. Se llama Crossroads, es del 2002. Fue dirigida por Tamara Davis y protagonizada por Britney Spears, Zoe Saldana y Taryn Manning.
Ok.
Y pues cuenta la historia donde tres chicas, 8 años después de ser y dejar de ser mejores amigas, se aventuran en un viaje a través del país con un plan medio formado, sin dinero y muchos sueños que irán o no cumpliendo a lo largo del viaje. Y pues es para pasar el rato, pero yo diría que un muy buen rato.
Sensacional. Santiago Manrique.
Pues More, yo también a lo Aranza voy a recomendar una película con poco reconocimiento, pero esto fue porque salió en el año pandémico de 2021, dirigida por Mike Rinda, Los Mitchells contra las Máquinas. Es una película que habla sobre una familia cualquiera que combate un ejército de robots, volviéndose la única esperanza de la humanidad.
Bueno, yo hago trampa, ¿no? Siendo quien cierra el programa, y me aviento 3 títulos que me parecen emblemáticos alrededor de este tema. Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, un road movie local en la Ciudad de México que la recorre en sus 4 puntos cardinales y que tiene un comentario social interesantísimo acerca del lenguaje y de lo que significa la palabra güero en una sociedad como la mexicana. La otra es una película brasileña, ando muy brasileño el día de hoy, que se llama Diarios de Motocicleta, de Walter Salles, una película que retrata la primera juventud de Ernesto El Che Guevara cuando era un estudiante de medicina y recorrió el sur del continente en una moto, protagonizada por Gael García Bernal, que aparece mucho en el programa del día de hoy. Le gustan las películas de carretera al buen Gael. Y la última, una película imperdible, poco visible, de un cineasta italiano de nombre Giuseppe Tornatore, que también dirigió joya de película que se llamaba perdón que me ibas a anotar que se llamaba Cinema Paradiso. Estoy hablando de Estamos Todos Bien, la historia de un viudo que recorre todo el país visitando a sus hijos y cayéndoles en la mentira. ¿Qué le dicen todos sus hijos a sus padres? Estamos Todos Bien. Marcello Mastroianni en el papel protagónico de esta cinta, en estado de gracia, en uno de sus mejores papeles, y miren que es difícil decir eso sobre la presencia de Marcello Mastroianni. Participaron en este programa Andrés Durán Moreno, Dana Sotero, Santiago Manrique, Aranza Urdapilleta y Jimena Betancourt en la producción. Aldebarán Abraham, Daniel Maldonado y Ekaterina Sicardo Reyes. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.